Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 14 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Necesario un plan de desarrollo urbano metropolitano para regular los desarrollos en la zona limítrofe entre Lagos y León. La zona conurbada entre Lagos, Unión de San Antonio y León, Guanajuato, no cuentan con un plan de desarrollo urbano que regule de manera clara el desarrollo de esta área. De no generarse, se heredará muchos problemas para futuras administraciones. Parquímetros mal retirados, un riesgo para la población. A más de medio año de que la empresa de parquímetros Dicoy dejara de trabajar en Lagos de Moreno, la retirada superficial de dichos aparatos provoca accidentes en los que personas de la tercera edad son las más afectadas. Talleres de discapacidad para los locatarios del Mercado Grande. Con el objetivo de sensibilizar a los locatarios del Mercado Francisco González León, así como a la ciudadanía en general, se llevó a cabo un taller de sensibilización sobre discapacidad visual y motriz. Aunque se resaltó la importancia de estos talleres por parte de los participantes, hubo poca presencia de locatarios. Conmemora el pueblo de Moya su 309 aniversario. Con sus ya tradicionales festival gastronómico y festival artesanal, entre otras variadas actividades culturales, religiosas y cívicas, el pueblo indígena dedicará 5 días para el festejo. Y no solo las ciencias duras aportan al desarrollo de la humanidad. La maestra Yamilé Arrieta Rodríguez es profesora en el Centro Universitario de los Lagos, también se encuentra al frente de la unidad editorial. Como filóloga y especialista en desarrollo cultural comunitario, ha hecho estudios sobre artistas y escritores cubanos. En información estatal, SAR Anticorrupción aprobó exámenes y ya fue notificado al Congreso. El Congreso del Estado recibió la notificación de que Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar aprobó los exámenes de control de confianza practicados a funcionarios públicos clasificados como altos mandos. Y piden a Salud declare emergencia ambiental en El Salto. Colectivos señalan que a 10 años del fallecimiento del niño López Rocha, las cosas no cambian. En los titulares nacionales, diputados del PRI piden a su líder exija la renuncia de Ochoa Reza por mala gestión. La exigencia de los diputados federales del PRI llega en un momento en el que el presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, se ve envuelto en una ola de rechazo luego de llamar prietos a los que dejan su partido para sumarse al movimiento Regeneración Nacional. Y asesinan a defensores de derechos indígenas en Oaxaca, 2 eran menores de edad. Sufrieron una emboscada tras una reunión con funcionarios del gobierno estatal. En los titulares internacionales, la policía israelí acusa a Netanyahu de 2 casos de corrupción y cohecho. Los investigadores recomiendan imputar por cohecho al primer ministro, quien anuncia que va a seguir en el cargo. Y detienen en una operación anticorrupción al expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, y a 9 de sus ministros. Fue detenido por presuntas irregularidades en la adquisición de autobuses para los servicios públicos durante su mandato.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y hoy nos acompaña atendiendo los teléfonos mi compañera Tatiana Sánchez. Hoy miércoles miércoles en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos por primera vez en esta nueva etapa de Señal Informativa la colaboración del maestro Eric Cach Avendaño, antropólogo y docente investigador del CULAGOS. También en entrevista nos acompañarán Yosimar Gutiérrez y Guillermo Esqueda. Ellos son integrantes de la planilla universitaria Movimiento Índigo y nos hablarán sobre el Book Club o Club de Lectura que dará inicio el día de hoy en las instalaciones de nuestra Casa de Estudios del CULAGOS. También les queremos compartir que tenemos algunos regalos para que se comuniquen con nosotros, un paquete similar al que estuvimos rifando el día de ayer, que es una cortesía por parte de la editorial CULAGOS. Incluye un recipiente para agua, un libro, separadores y una bolsa que los contiene. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen a nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También están por ahí nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Necesario un plan de desarrollo urbano metropolitano para regular los desarrollos en la zona limítrofe entre Lagos y León. La zona conurbada entre Lagos, Unión de San Antonio y León, Guanajuato, no cuenta con un plan de desarrollo urbano que regule de manera clara el desarrollo del área. De no generarse, se heredarán muchos problemas para futuras administraciones.
A recientes años se ha visto cómo algunos empresarios han tenido intereses inmobiliarios en la zona limítrofe entre Lagos, Unión de San Antonio y León, Guanajuato, situación que ha traído algunos beneficios al área, como la generación de empleos, pero que también acarrea algunos perjuicios. A ejemplo, el arquitecto Luis Octavio Martínez comenta el caso del fraccionamiento Puesta del Sol, ubicado en territorio de Unión de San Antonio.
Como es una zona relativamente lejana de la cabecera municipal de Unión de San Antonio, pues nadie pone mano. Y dentro de estos perjuicios es que este asentamiento se estableció ahí de manera irregular, con casas de no muy mal ver, obviamente para una clase social media o media alta, pero tienen todavía el defecto de que carecen de agua en esa zona, ¿no? Y por ejemplo acá en la zona donde están las cruces hay un poco más de agua, pero tampoco se garantiza el líquido para el tamaño de magnitud de la población que va a llegar y que está llegando a esos núcleos urbanos contemporáneos.
Y es que al igual que el resto de los desarrollos urbanos, estas construcciones demandan y demandarán una serie de servicios, mismos que hasta ahora no han representado un problema al municipio, pues han sido los propios desarrolladores quienes por conveniencia mercantil atienden las necesidades. Sin embargo, esto no es algo que vaya a durar para siempre, explica Luis Octavio.
Pues hasta ahorita que las instalaciones son nuevas, que los desarrollos habitacionales todavía no llegan a su máxima etapa de desarrollo, ha sido, digamos, llevadero, ¿no? Pero cuando ya estén al límite de su desarrollo, o sea, ya en la última etapa de venta de terrenos y de habitaciones, todo, pues creo yo que sí va a tener una repercusión. Va a llegar un punto en el que ya no va a ser tan sostenible ni redituable, ¿no? Y le van a pasar el problema directamente al municipio, que es al que le compete realmente suministrar de ese tipo de servicios básicos, desde recolección de basura, seguridad, agua potable, sistemas de drenaje y obviamente el mantenimiento de los mismos.
Son este tipo de consideraciones las que se debieran tener en cuenta en un plan de desarrollo urbano, pero hay que decir, en el caso del plan vigente para Lagos de Moreno, estos fraccionamientos no han sido tomados en cuenta, lo que ha generado un vacío legal sobre este tema que concierne a los tres municipios involucrados, asunto en el que llevamos ya un retraso considerable, comenta el arquitecto Luis Octavio.
Para el momento en el que estamos hoy en día, yo considero que ya se hizo tarde, ¿no? O sea, se pasó el tiempo en el cual debieron haberse puesto en contacto las dos entidades, primero Guanajuato y Jalisco, y los tres municipios involucrados, Lagos, Unión de San Antonio y León, Guanajuato, porque ya esta zona, cualquier persona que la transita, perfectamente te das cuenta que ya es una zona conurbada. Incluso mucha gente de León, curiosamente, o sorprendente también, mucha gente de Lagos, piensa que Ciudad Maderas y esta zona de Valle de los Reyes son territorio de León, Guanajuato, cuando no lo es así.
Y es que para que se cumplan los objetivos de armonía, beneficio social y la justa distribución de la riqueza que se plantean en el Plan de Desarrollo Urbano del municipio, es necesario que los beneficios y costes se dispersen de una manera regulada, en este caso por un documento legal que explique de qué manera y sobre qué condiciones se puede desarrollar la zona, pues a la fecha es considerable la diferencia que existe entre este tipo de desarrollos y los residentes originarios de la región sobre la necesidad del documento dice Luis Octavio.
Es necesario que los tres municipios que están involucrados, en este caso Lagos, La Unión y León, se sienten juntos para hacer un plan de desarrollo urbano metropolitano, ¿no? Porque ya no solamente es un problema de León. Sí, gente de León es la que tiene la demanda de vivienda de este tipo y afortunada y desafortunadamente les ha gustado crecer hacia Lagos. Pero sí es necesario que haya un plan maestro de desarrollo urbano, porque ese plan maestro te va a decir precisamente cómo volcar o cómo generalizar el desarrollo y los beneficios de estos desarrollos, ¿no? Porque tampoco se trata de que se quede el cerro así como está y que no le metan mano.
Pues si bien, como menciona el arquitecto, no se trata de detener los desarrollos o impedir que se modifiquen los territorios, es necesario que esto se haga condicionado a un orden que garantice un beneficio para todas las partes involucradas. De lo contrario, se corre el riesgo de que se repita lo sucedido con los cotos residenciales ya autorizados, a los que se les otorgaron los permisos de manera poco clara y en la que se dio premisa a intereses privados por encima de los públicos, situación que no hace sino heredar problemas al municipio y a la población. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y este particularmente es un tema al que se le ha prestado muy poca importancia, pero que pues sabemos que requiere que se tomen medidas inmediatas en las que intervengan los municipios y estados involucrados, pues de lo contrario se corre el riesgo de perder el control sobre esta zona tan importante. Talleres de discapacidad para los locatarios del Mercado Grande, con el objetivo de sensibilizar a los locatarios del Mercado Francisco González León, así como a la ciudadanía en general, se llevó a cabo un taller de sensibilización sobre discapacidad visual y motriz. Aunque se resaltó la importancia de estos talleres por parte de los participantes, hubo poca presencia de locatarios.
El día de ayer, alrededor de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Mercado Francisco González León, se llevó a cabo un taller de sensibilización sobre libre tránsito para todos. El evento estuvo dirigido a los locatarios del mercado, pues se considera un área focalizada, explica Victoria Martínez Sánchez, coordinadora de discapacidad del sistema DIF.
El objetivo general de este tipo de talleres, exclusivamente aquí en Mercados, es sobre la sensibilización y concientización a los locatarios y las personas en general hacia el libre acceso y derecho que tenemos todas las personas en tenerlo. Las personas con discapacidad diariamente nos enfrentamos a los retos de no poder acceder a los comercios. Es una zona que diariamente nos llenan de obstáculos, que el puesto ambulante, que los mismos locatarios sacan a sus banquetas sus productos.
Las actividades consistieron en hacer un recorrido por las calles aledañas al mercado y estuvieron enfocadas a la discapacidad visual y motriz, pues comentan son las más comunes que se presentan. Al respecto de los resultados obtenidos, menciona Mayra Guadalupe, tallerista y asistente de la Coordinación de Discapacidad. Los participantes se mostraron sorprendidos de la cantidad de obstáculos que tienen que superar las personas con discapacidad todos los días. Además, agregó que Lagos, al ser una ciudad en desarrollo, debe considerar la accesibilidad no solo en el ramo de movilidad, sino también en el de las oportunidades. Así lo dijo.
Yo pienso que ya estamos en una ciudad, ¿verdad?, que ha crecido bastante a nivel empresarial, a nivel de comercios, a nivel de ciudadanía, y yo creo que también tendríamos que ser más conscientes a darle oportunidad a más personas, porque cualquiera podemos tener la necesidad de llegar a esos espacios, mas no hay la forma de cómo hacerlo.
Durante este primer evento no se recibió la respuesta esperada, pues se contó con la participación de aproximadamente unos 15 locatarios de al menos 100 que se calculan en el mercado, mencionó Victoria Martínez. Por su parte, Ismael Macías, representante de la Unión de Locatarios del Mercado, comentó que el evento le pareció bastante útil, pues efectivamente consiguió evidenciar los obstáculos que a menudo se colocan en las banquetas de manera inconsciente. Explicó que la poca participación de los locatarios se debió al horario en que se realizó y principalmente a que no fueron convocados con previo aviso.
Otro horario, y para empezar, para nosotros fue sorpresa, no sabíamos de este evento, De otro modo, de habérselos avisado a nosotros como locatarios, algo pudiéramos haber hecho, ya sea yo te presto a dos, yo te presto otros dos, y de repente, pues sabes que no puedo soltarte a nadie, porque no me preparé. Es más, yo cuando acudí, no sabía ni a lo que iba, absolutamente nada, nomás te hablan ahí en la oficina, vayas hacia el área de los baños, te habla la licenciada, pues todo, no tuvieron ningún ninguna mención de nada.
Finalmente, al concluir el evento, Victoria Martínez agregó que este es el primero de una serie de talleres que se estarán llevando a cabo. Anunció también que, a reserva de algunos cambios, los próximos días jueves y viernes se replicarán estas actividades, pues se espera incluir a la totalidad de los locatarios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Hay que recordar que para construir una ciudad incluyente se requiere la participación de todos nosotros, desde nuestros propios centros de trabajo, en nuestras casas. Es preciso ir haciendo evidentes las adecuaciones necesarias para que todos tengamos un libre acceso a todos los espacios. Los invitamos a que nos llamen y participen por estos regalos que les estamos dando el día de hoy por parte de la unidad editorial del Culagos y también de Señal Informativa Lagos de Moreno. Se trata de un kit que incluye un libro de poesía de la colección Libélula, la representación de un incendio, que es son varios poemas, varias poesías por parte de algunos muy talentosos alumnos de la licenciatura en Humanidades. El kit también incluye un recipiente para agua, algunos separadores y una bolsa. Así que llamen a nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden participar a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y es momento de ir a nuestra primera pausa. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y tenemos más información local. Parquímetros mal retirados, un riesgo para la población. A más de medio año de que la empresa de parquímetros Dicoy dejara de trabajar en Lagos de Moreno, la retirada superficial de dichos aparatos provoca accidentes en los que las personas de la tercera edad son las más afectadas.
El 16 de junio del año pasado, en varios medios de comunicación, se dio la noticia sobre el fin del contrato de la concesión entre el Ayuntamiento de Lagos de Moreno y la empresa Dicoy encargada de los parquímetros en el municipio. A partir de esa fecha, se invitó a los ciudadanos para que dejaran de pagar por el servicio al momento de estacionarse en el centro histórico. El señor Carlos Reynoso, comerciante laguense, recuerda cómo es que funcionaba este servicio y algunas de sus deficiencias. Escuchemos.
Esos parquímetros que hicimos toda la lucha de que quitaran toda esa bola de porquerías porque le robaban a los usuarios. Cada rato estaban el problema, llegaba el señor, le ponía las monedas de a 5 y se las tragaba el aparato, se las tragaba. Y entonces yo les decía, ya no le eche más dinero. Si veo al que cuida, yo le aviso. Y no, llegaba el cuate y multaba los vehículos. Entonces hicimos la lucha a que quitaran esos parquímetros en todo lo que se pudo. Los comerciantes estábamos muy incómodos porque era un robadero a la gente. Yo también tengo vehículo y una motocicleta, y la motocicleta casi nunca la saco y tenía infracción de parquímetro. ¿Cómo se explica eso?
Luego de 10 años de trabajar en el municipio, la empresa Dicoy comenzó a quitar los parquímetros. Sin embargo, esto no terminó con los problemas, ya que los restos sobresalientes en las banquetas han provocado accidentes en los que se ven involucrados sobre todo personas de la tercera edad. De acuerdo con la opinión de los comerciantes, al tratarse de una retirada superficial, dichas condiciones ponen en riesgo al transeúnte. El señor Carlos Reynoso y Diana Jasso comparten los incidentes que hasta ahora les han tocado presenciar.
Trabajo en una tienda de ropa y aquí enfrente hay un pequeño resto del parquímetro del tubo y pues yo he visto mucho que la gente se tropieza, incluso gente mayor que se tropieza, y más cuando una gente viene de arriba y otra de abajo y es cuando se tropiezan más, pues se me hace algo muy peligroso.
De repente creo yo que se acabó el contrato, recogieron los parquímetros. Cuando estaban aquí recogiendo los parquímetros, yo les dije, ahora sí, a ver de qué tragan, señores, pero no vayan a dejar todas esas porque hay otros más peligrosos, están como los cortaron con una de esas cortadoras eléctricas, como tipo navaja, le dejaron unas puntas pero puntiagudos, así como cuchillas, ahí por la 16 de septiembre. Hay mucha gente que se tropieza con el parquímetro, o con lo que queda del parquímetro, y dijeron, ya con que ya se los quitamos, eso nos vale más. Bueno, saber en qué acaba eso, un día Dios no lo quiera, se vaya a caer alguien.
Al respecto de esta problemática, Javier Ramírez Salas, titular de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, asegura que aunque la dependencia que él preside no fuera encargada de retirar los parquímetros, luego de recibir varios reportes por parte de la población, su equipo se encuentra en proceso de gestionar recursos para reparar estos espacios.
En este tema, lamentablemente no tengo conocimiento, no fue la dependencia de obras públicas la que quitó estos parquímetros. Yo quiero pensar que fue la misma empresa que estaba concesionada con este tema. Entonces, nos encontramos en una etapa, o vamos a entrar en una etapa para la gestión del material para específicamente para este trabajo. Pues te digo, no fue la Secretaría de Obras Públicas la que quitó estos parquímetros, pero sí vamos a entrar nosotros a solucionarlo.
El funcionario menciona que a pesar de que el recurso está en proceso, aún no puede establecer una fecha exacta para el inicio de la reparación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Cultural.
Conmemora el pueblo de Moya su 309 aniversario con sus ya tradicionales festival gastronómico y festival artesanal, entre otras variadas actividades culturales, religiosas y cívicas. El pueblo indígena dedicará 5 días para el festejo.
Como ya se ha vuelto una tradición con varias actividades culturales organizadas por sus propios habitantes, el pueblo de Moya conmemorará un aniversario más de su fundación. Se trata en esta ocasión del aniversario 309 y para no dejar pasar el evento se dedicarán 5 días a los festejos. Al respecto, habla Obdulia Olvera, coordinadora general del evento.
Tendremos eventos culturales, eventos cívicos y gastronómicos a lo largo de los días 15, 16, 17, 18 y 19. Culminamos el lunes 19 porque precisamente es el día que festejamos el aniversario. Recordemos que fue un 19 de febrero de 1709. El objetivo general de nuestra festividad, que es conmemorar el aniversario, es más que nada rescatar nuestras raíces, nuestra ideología, nuestras costumbres de nuestros ancestros.
El programa de este año incluye la presentación del ensamble de Lagos en el Templo del Pueblo de Moya, la realización de un tema, la presentación del ballet folclórico municipal, así como un homenaje a varios personajes que han dejado huella en el pueblo. Y como ocurre desde hace 8 años, se contempla la 8ª edición del Festival Artesanal, en el que participarán artesanos de diversos puntos del país, y del Festival Gastronómico, a realizarse durante los próximos sábado y domingo. Sobre este último, también conocido como Festival El Mole de Moya, habla la señora Eva Padilla.
A la 1:00 p.m. tenemos la inauguración de las personas que van a ofrecernos, por esta vez son 3 personas las que ofrecen el mole. Va a ser todo el sábado y el domingo. Las 3 personas que traen su para la degustación del mole son las fundadoras. Desde que se inició, son las mismas personas que hacen el mole y pues bueno, cuando llegan las personas, ellas les dan degustación para que ellos prueben.
Además, como cada año, el domingo 18 de febrero se llevarán a cabo varias actividades religiosas, entre ellas la reunión en el Ahuehuete de la Hacienda de Moya y el recorrido de la Romería de la Virgen de Moya. Por otro lado, entre los eventos cívicos, se contempla un desfile por las principales calles del pueblo con la participación de 10 bandas de guerra y escoltas de escuelas de este municipio. Todas las actividades se realizarán en la Plaza del Pueblo y están dirigidas no solo a la población de Moya, sino a toda la población de Lagos de Moreno. En representación del comité organizador, Carlos Omar Ávila Gómez y Obdulio Olvera extienden la invitación.
Pues aquí los esperamos en el 8º festival de aniversario de aquí de Moya y a venir a disgustar lo que viene siendo el sazón de Moya. Esperemos de que estén aquí y que vengan a disgustar de los 3 moles que hay.
Para nosotros su presencia es muy importante. Quiero también recalcar que nos visitan diferentes artesanos de Tlaquepaque, de Tonalá, de La Chona y de aquí también, de nuestros 3 pueblos vecinos que, como todos saben, formamos el Frente Común. Y pues ellos vienen a ofrecer lo que con tanto cariño hacen con sus manos. Y pues para nosotros como organizadores sería muy bonito que los vinieran a apoyar.
El programa completo sobre los festejos de aniversario de este pueblo indígena puede consultarse en las redes sociales a través de las páginas de Facebook Tres Pueblos y Pueblo de Moya. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Les presentamos ahora el perfil investigador de esta semana. No solo las ciencias duras aportan al desarrollo de la humanidad. La maestra Yamilé Arrieta Rodríguez es profesora en el Centro Universitario de los Lagos. También se encuentra al frente de la unidad editorial. Como filóloga y especialista en desarrollo cultural comunitario, ha hecho estudios sobre artistas y escritores cubanos. La maestra Yamile Arrieta Rodríguez nació en Cuba, en la zona central denominada Sancti Spíritus. Hace algunos años, en 2011, por razones personales, migró a Lagos de Moreno y un año después de haberse instalado en la ciudad, ingresó al Centro Universitario de los Lagos como profesora de asignatura. Ella es licenciada en Filología y maestra en Desarrollo Cultural Comunitario. Realizó tales estudios en su país natal y, aunque sus planes no eran dedicarse de lleno a la literatura y a los proyectos de intervención en las comunidades, con el tiempo se convenció de que ese era el camino a seguir.
Pues mira, inicialmente me gustaba mucho la arquitectura y la ingeniería civil. Y cuando comencé mi carrera de filología, pues me interesaba en un segundo año hacer cambio para arquitectura. De hecho, me presenté a hacer los exámenes. Pero a medida que fui avanzando en la licenciatura en filología, pues me fui apasionando este mundo de la literatura, que ya desde antes pues tenía hábito de lectura, y decidí quedarme en mi carrera.
Desde el momento en que terminó su formación profesional, tuvo una vinculación con el mundo del arte y de la literatura. En el país caribeño estuvo por mucho tiempo a cargo de diversos centros culturales que se encargaban de promover la riqueza cultural de la isla. También en Cuba fue donde dedicó parte de su tiempo a desarrollar investigaciones sobre grandes escritores y artistas.
Mientras estuve en Cuba, investigué mucho sobre literatura, crítica literaria. Por ejemplo, la identidad latinoamericana en la obra de Alejo Carpentier, Los pasos perdidos o Viaje a la semilla de Alejo Carpentier, estudio de la obra de un pintor, Rogelio Valdivia Aquino, que vivía pues en la ciudad de donde yo soy originaria. También trabajé la obra poética del grupo Orígenes y dentro de ello Liceo Diego. También implementé algunos proyectos de trabajo comunitario en escuelas primarias, sobre todo en la escuela Carlos de la Torre, y ya después durante la maestría pues trabajé el tema de familia, porque es un tema que me apasiona desde el punto de vista de la función sociocultural.
Arrieta Rodríguez indica que el trabajo que se realiza en el área de las ciencias sociales y de las humanidades aporta demasiado al mundo y al ser humano. Es una idea errónea pensar que solo en las ciencias duras y exactas se hace investigación.
Yo le doy mucha importancia a las investigaciones literarias o a las investigaciones dentro del mundo de las humanidades y las investigaciones literarias porque nos permite a nosotros establecer una comunicación directa con autores o con corrientes literarias o establecer estudios desde el punto de vista comparativo de la literatura y nos permite también ponernos en contacto con todo este universo que no solo se da en la literatura, sino que también se da en la plástica, se da en la arquitectura, se da en la música. Yo creo que no solo las ciencias duras son las que realmente aportan al desarrollo de la comunidad o al desarrollo de la humanidad. Yo pienso que también desde el punto de vista de las humanidades también aportamos.
Sobre sus experiencias al formar parte del capital humano del Culagos, dice que se siente muy orgullosa y aunque ha requerido mucho esfuerzo y estudio, los compañeros y alumnos han sido solidarios y la han apoyado en todo momento. Por otra parte, el estar al frente de la unidad editorial ha representado para ella una experiencia sumamente enriquecedora, pues nunca había estado en un puesto similar. Dice que le ha permitido aprender y conocer a creadores y escritores dentro y fuera del Culagos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 65 centavos a la compra y en 18 pesos con 66 centavos a la venta de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 29 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 53 dólares con 20 centavos por barril.
Señal tiempo.
Y ahora es momento de escuchar la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente estacionario causa descenso en la temperatura, nublados y lluvias en Baja California y Sonora. Línea de baja presión origina tormentas y chubascos en Tabasco y Campeche. Otra línea de baja presión causará nublados y lluvias aisladas en occidente y sur del país. Vientos máximos en la altura continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, originando nubosidad con precipitaciones desde Baja California sur hasta Tamaulipas. En el resto del territorio nacional, tiempo estable, con temperaturas de frescas a frías. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento del este. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde a noche, nublado, con viento moderado del sureste, arrachado. El tiempo será templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 8 a 9 grados Celsius, espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 18 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Y es momento de ir a otro corte de estación. Antes damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas que están ya participando en esta rifa a través de nuestras redes sociales. Nos dice María Beatriz Collazo Reyes: mi opinión acerca del presidente es que ha quedado a deber en muchos aspectos y los proyectos que hizo, lejos de mejorar nuestro municipio, creó grandes problemas que están lejos de mejorar. Ya está participando en la rifa. Catalina Romero dice: pues con respecto, sí ha fallado mucho, pero en algunas colonias se ha cumplido. Allá en Las Huertitas les pavimentó 3 calles, lo que no han hecho por Cristeros en torno a la seguridad está pésima. También Margarita Gómez Lare dice: con todo respeto, considero que ha faltado presencia y liderazgo con los integrantes de su partido y con sus colaboradores, que han faltado estrategias creativas y acciones concretas que el perfil ante los votantes como un político preparado e innovador. Respetuoso lo es y su discurso es adecuado desde mi punto de vista, sin embargo no llega. También tenemos algunos comentarios vía WhatsApp. Nos dice un radio escucha: buen día, respecto a los comerciantes de la División del Norte, también deben de efectuar el mismo procedimiento en los comerciantes de la calle 5 de Mayo, que son un verdadero obstáculo para transitar por la banqueta de la calle. También Jaime Barrientos nos dice que es egresado de la UDG, le gusta mucho nuestro programa, dice que es muy profesional, gracias, y nos dice que quiere participar en la rifa. También Ramiro Maravillas nos dice: muy mal el desempeño del presidente, todos ellos ya están dentro participando. Los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros, a que llamen. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Vamos con esta pausa y volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está aquí en cabina Guillermo Esqueda. Él es integrante de la planilla universitaria Movimiento Índigo y nos hará una invitación para el Book Club o Club de Lectura, que dará inicio el día de hoy en las instalaciones de nuestra Casa de Estudios del Centro Universitario de Los Lagos. Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Y pues como bien mencionas, la invitación está abierta para todo el alumnado del Centro Universitario de Los Lagos, académicos, administrativos. El día de hoy damos inicio a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, conocido como LINE, en un costado de la biblioteca. Uh-huh. Y pues esperamos tener un buen recibimiento por parte de los compañeros.
Uh-huh. Platícanos un poco en qué consiste este club de lectura, Book Club.
Sí, pues tenemos lo que son varias propuestas. Queremos ser un poco diversos en cuestión de... queremos fomentar lo que es la lectocultura de aquí del centro universitario. Uh-huh. Nuestro objetivo principal es crear un espacio en el cual todas aquellas personas que gusten de la lectura puedan asistir y puedan pasar de un buen rato leyendo un libro, comentando, etcétera. Tendremos diversas actividades, la cual una de ellas consiste en lo que es el reciclaje de libros. Si tú deseas donar o reciclar un libro o intercambiarlo con algún compañero, lo puedes hacer. Se tiene pensado entre personas que gusten de un mismo autor o de un mismo género, de un mismo libro, ponerse de acuerdo, leer el mismo y comentarse. A final de cuentas es un espacio para los compañeros, para aprovecharlo y para sacarle provecho a esto que es la lectura.
Para acercarse a este club de lectura, ¿hay que acercarse con alguno de ustedes, hacer alguna inscripción o solamente es ir y estar ahí?
Es completamente ir, estar ahí, es completamente voluntario para todos aquellos que deseen asistir. No se necesita registro, no necesitan hacer nada previo, es completamente voluntario, por gusto.
¿Y han hecho ustedes anteriormente esto o es primera vez que sale el proyecto por parte de Movimiento Índigo?
Bueno, como bien mencionas, el proyecto parte de Movimiento Índigo, es la primera vez que hacemos un evento de este tipo del club de lectura. y pues esperamos, como les menciono, tener el recibimiento. Igual es un espacio para nosotros mismos, de alumnos para alumnos.
Muy bien. Pues no sé si quieres agregar algo más, Guillermo.
Pues nada más invitarlos, recordarles, comenzamos a las 6:00 p.m. en el LINE, y pues invitarlos también a seguirnos en nuestras redes sociales, que es Movimiento Índigo Culagos y la nueva página de Culagos Book Club.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Guillermo Esqueda, integrante de la planilla universitaria Movimiento Índigo, quien pues nos hizo la invitación de viva voz para asistir a este Book Club o Club de Lectura, que dará inicio el día de hoy de 6 a 8, nos comentaba, gracias. En el LINE. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Titulares del día. Prensa estatal.
Reinciden 30% de liberados. En Jalisco, casi uno de cada tres reos son reincidentes y parte del problema es por fallas en esquema de reinserción, estiman expertos. Con información de Mural. Nájera, sin perfil, pero con trabajo. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien fue el primer fiscal del estado y exsecretario de Seguridad Pública, retornó al gabinete estatal de Aristóteles Sandoval Díaz, ahora como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual desató críticas de la oposición. Con información de NTR Guadalajara. Anuncian lecheros bloqueo de carreteras este jueves. Los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, y de Economía, Ildefonso Guajardo, les dieron con la puerta en las narices a pequeños y medianos productores de leche que este jueves regresarán a manifestarse, bloqueando incluso algunas carreteras. Con información de El Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional.
Factores económicos, sociales y políticos favorecen a la oposición. Escándalos de corrupción, actividad criminal endémica y bajo crecimiento económico nutren las perspectivas para la oposición en las elecciones en México, concluyen las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Con información de La Jornada. El gobierno de Enrique Peña Nieto opera el CISEN sin control y con abusos, acusan activistas víctimas del espionaje. En las últimas 2 semanas, los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés denunciaron que han sido espiados por el CISEN. Con información de Sin Embargo. Asesinan a defensores de derechos indígenas en Oaxaca. 2 eran menores de edad. Sufrieron una emboscada tras una reunión con funcionarios del gobierno estatal. Con información de Aristegui Noticias.
Titulares del día. Prensa internacional.
El nuevo Irak busca patrocinio. Bagdad quiere aprovechar la Conferencia Internacional para la Reconstrucción Iraquí para limpiar una imagen empañada por la violencia sectaria y el califato del Estado Islámico. Con información de El Mundo. Guatemala arresta a un expresidente y a su exministro de Finanzas por un caso de corrupción. La policía guatemalteca arrestó al expresidente Álvaro Colom y 9 integrantes de su gabinete por acusaciones de soborno en el sistema de buses transurbano. Con información de The New York Times. La coalición de gobierno de Israel cierra filas en torno a Netanyahu. el primer ministro al que la policía recomienda imputar, ha defendido que el ejecutivo sigue estable y que no convocará elecciones pese a que gran parte de la prensa pide su dimisión. Con información de La Vanguardia.
Ahora con nuestro último corte de estación. Al regresar podremos escuchar la colaboración del maestro Eric Cach Avendaño. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso y en la recta final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora los invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración del maestro Eric Cach Avendaño, antropólogo y docente investigador del CULAGOS.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. A un año de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha destruido casi todos los elementos en los que se basaba el sistema político norteamericano. La división ciudadana, la incertidumbre, la desconfianza, el odio racial, el socavamiento de las políticas internacionales de Norteamérica, la ruptura con instituciones como la ONU, la amenaza de guerras nucleares y la cancelación de acuerdos globales de comercio han sido el signo y la divisa de Trump. En su país, sus índices de popularidad y aprobación son los más bajos que cualquier otro presidente norteamericano haya tenido, y fuera de Norteamérica, el rechazo a sus políticas de odio han motivado la cancelación de visitas internacionales por las protestas ciudadanas en su contra. Es incierto el rumbo que la administración Trump tome. Es difícil saber las consecuencias de las investigaciones abiertas en su contra y si tengan como resultado su destitución, aunque muy probablemente Trump termine su primer periodo presidencial. En México, el balance de la administración Trump no ha sido desastroso, pero su golpeteo constante contra el país y la imposición forzada de una renegociación del Tratado de Libre Comercio ha cimbrado a la clase política mexicana, de por sí bastante desprestigiada por su autoritarismo, su corrupción galopante y su abyecta sumisión a Washington. Muchos hacen ya el epitafio del Tratado de Libre Comercio, el cual parece alcanzar con dificultad el cuarto de siglo de existencia. Este tratado, logro máximo del neoliberalismo norteamericano y mexicano, es sobre el cual la clase política mexicana ha articulado sus discursos y creado un imaginario en el cual la competitividad, la productividad, la globalización, el libre comercio, los mercados internacionales y los ciudadanos emprenduristas son los eufemismos que disfrazan la destrucción del Estado, un sistema laboral de bajísimos salarios, trabajo cuasi esclavo en las maquiladoras transnacionales, la desarticulación de derechos laborales y ciudadanos, la anulación de facto de libertades ciudadanas y, en el marco de la guerra contra el narco, un clima de inseguridad y violencia desbordados. Bajo este panorama, pensar y planear la conclusión del Tratado de Libre Comercio no es una medida equivocada ni descabellada, pues su impacto en México ha sido negativo. Ha significado la desarticulación de la sociedad mexicana, la destrucción del tejido social y, como bien lo sabemos hoy en día, el desempleo, la devaluación, la inflación y la inseguridad, que no solo desaparecieron, sino que se han consolidado en este último sexenio. Pero concluir de forma abrupta el Tratado de Libre Comercio, como desea Trump, sumaría un desastre más a nuestra sociedad. La salida del tratado debería ser de forma ordenada y pactada, y no por el capricho de un presidente demencial. Pero quizás el mayor impacto de Donald Trump sea en la política doméstica mexicana. El nacionalismo supremacista de Trump y su racismo abierto contra los mexicanos ha calado hondo en el ciudadano promedio, que ve ahora materializado y sin disfraces el odio que los norteamericanos profesan a nuestro país, lo cual conlleva de forma lógica a cuestionar las políticas de apertura comercial y energética que se han mantenido desde hace 30 años. No parece fortuito que en este momento el electorado mexicano se decante por un candidato nacionalista, que dé un giro a las políticas entreguistas y sumisas ante Washington y que se oponga al nacionalismo supremacista trumpiano. Pero si aún hay quien se pregunta por qué de esta preferencia electoral, solo debe de fijarse en el incremento constante, diario, brutal, injustificado del precio de los combustibles en las gasolineras extranjeras de nuestro país. Muchísimas gracias. Nos escuchamos nuevamente por estos micrófonos en la próxima ocasión.
Y este fue el maestro Eric Cacha Vendaño, antropólogo y docente investigador del CULAGOS, quien a partir de esta ocasión se une a los colaboradores de Señal Informativa Lagos de Moreno, y podremos escuchar su opinión, su análisis cada 15 días en este mismo espacio. Y pues ahora damos lectura a las llamadas que nos llegan por parte de nuestro auditorio. Tenemos bastantes. Recuerden que les estamos regalando un kit por parte de la unidad editorial del CULAGOS. Esta cortesía que incluye un libro, un bote para agua y también unos separadores. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Ya estamos por realizar esta rifa. Y pues nos dice el profesor Valleza: señorita periodista Gaby, un abrazo fraternal y a su auditorio. Los enamorados conviven con felicidad, sintiendo responsabilidad y caminando sobre el egoísmo. El día ya fue de oro cuando tienes la oportunidad de contemplar al ser que amas. No lo destruyas con halagos hipócritas y menos con mentiras. Solo el amor da amor. También dice que la zona rural está destruida, el Estado carece, comete crimen contra la producción, obligándonos a tomar leche en polvo, y destruyen la agricultura, pagándole siempre a los campesinos una miseria por su gran trabajo. Aquí la opinión, el comentario del profesor Jorge Valleza Flores. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, maestro. También nos hacen un reporte. Luis Luna nos dice que enfrente de las oficinas administrativas de la Adelita, la empresa Nestlé, según, iba a reparar la pared y ya tienen mucho tiempo, y al parecer se van a adueñar de una parte de la calle. Deberían de revisar ese asunto, quiénes son los beneficiados. Aquí el reporte del señor Luis Luna. También Juanita Martínez nos dice que frente al jardín de San Antonio hay una florería que utiliza toda la banqueta y la gente se tiene que bajar al arroyo vehicular. Ojalá que Padrón y Licencias acuda a revisar esto. Roberto Gómez nos dice que el presidente, ¿por qué no quiere asistir a los medios, o qué le tiene miedo? Si ya pidió permiso, que ya no regrese. Bernardo Infante nos dice que quiere felicitar al programa y dice, no les atienden en los problemas que tienen de alumbrado, agua, se tiene muy abandonado. También Oscar Javier Dávila nos dice sobre la seguridad, comenta que no hay nada. En algunas comunidades se han internado células delictivas que de ahí se desplazan. El municipio debería hacer presión para que intervenga la autoridad correspondiente, señala. Es un tema muy delicado. Francisco Javier Amezquita nos dice: yo creo que está muy abandonada la zona rural, debería de haber más tránsito, policías y servicios y seguridad en la zona rural. Y para participar en la rifa, nos dice Marta Noriega, acerca de la pregunta que les estábamos realizando de pues la gestión del presidente municipal con licencia Juan Alberto Márquez de Anda, nos dice: da tristeza porque hay tantos funcionarios y no hacen nada. Nada más cuando quieren el voto van y les prometen y luego los dejan abandonados a los habitantes de la zona rural. Da tristeza porque ellos sostienen una actividad económica importante. También Mario Martínez dice: felicitarlos por el programa. A mí se me hace desastroso la falta de atención de las autoridades y de las personas sobre la zona rural. Ya está participando en esta rifa. José Luis de Santiago dice: se necesita que se ponga más atención de los dirigentes y tener en cuenta que la gente de la zona rural también es parte de la sociedad. Luis Luna también nos vuelve a llamar para participar en la rifa y nos dice: reciban un abrazo del Día del Amor y la Amistad. Es muy malo que tengan abandonados el campo, estamos comprando maíz siendo agrícolas, hace falta buenos programas de apoyo, está bien abandonado. Ya está dentro participando. María Guadalupe Cermeño Márquez nos dice que quiere felicitarnos por el programa, dice que siempre nos escucha y quiere participar en la rifa. También quiere desearnos un feliz día de San Valentín a todos. Muchísimas gracias. Y tenemos más. Rodrigo Yepes de Santiago dice: nada más se acuerdan de la zona rural cuando hay campañas. Socorro Ramírez también nos pide participar en la rifa, ya está dentro. Y también un radioescucha nos hace un reporte, dice que hay una pila de tierra enfrente de la parada del camión en Santa Elena, por la gasolinera. Desde hace tiempo pues está ahí imposibilitando el tránsito. Y por último, Mayra Muñoz Espinosa nos dice: no nada más en lo rural, sino en todo Lagos hay carencias, y está participando en esta rifa. Le pido ahora a mi compañera Tatiana Sánchez que pase aquí conmigo a cabina. Tenemos ya todos los participantes dentro de una tómbola. Ella se va a encargar de sacar al ganador de esta mañana. Tatis, Tatiana, te pido por favor que saques al ganador y nos digas quién es. Ahí está.
El ganador del día de hoy es José Luis de Santiago. Puede pasar por su regalo a las oficinas de Radio Universidad de Guadalajara. Y pues él es el ganador.
Pues ahí está, es José Luis de Santiago, lo esperamos aquí. Y pues nos despedimos así de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado, también por haber hecho sus llamadas. En próximas emisiones estaremos regalando más cosas para que estén atentos y para que pues sigan escuchándonos y comunicándose con nosotros. Nos despedimos así, gracias, hasta mañana y que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.